Una noche en el sótano. Beto llegó en 2010 a la capital. Traía todas sus pertenencias en un par de cajas. Se vino a probar suerte, a obligarse a encontrar el mismo día de su llegada, trabajo y un cuarto. No se imaginaba lo voraz que es esta ciudad. Por suerte, en la terminal de autobuses se encontró con un viejo conocido. Platicaron un rato. Beto le dijo que buscaba desesperadamente trabajo. Ese viejo conocido es mi hermano. Nosotros también nos venimos a la capital, pero unos años antes. Llegamos igual que él, a buscarle. Mi hermano le ofreció trabajo. En ese entonces él era encargado de una bodega comercial. Se subieron al metro, se vinieron para la central de abastos, uno de los mercados más grandes del mundo. Iba a tener que aprenderse el camino en el laberinto de pasillos, puentes, desniveles, callejones oscuros, explanadas vacías. Eran las 6 de la tarde. Todo se encontraba vacío. El 98% de las bodegas estaban cerradas. Solo uno que otro sujeto vagaba los corredores. La bodega donde ellos se dirigían tenía sus operaciones en el día, por lo que de noche permanecía cerrada. Mi hermano le permitió quedarse a dormir ahí solo una noche. Al día siguiente tenía que irse a buscar un cuarto. Adentro de la bodega caminaron al fondo hasta unas escaleras, bajaron a un sótano estrecho pero profundo, llegaron al final donde unas láminas de madera formaban un diminuto cuarto. Ahí platicaron un rato. Antes de irse, mi hermano le dijo que si quería quedarse tenía que encerrarlo. Era lo más que podía hacer por él. Al momento en que se quedó solo, Beto tenía un diminuto foco por encima de la cabeza que iluminaba un cuarto de madera dentro de un extenso sótano. A lo mejor mi hermano exageró en cerrar el cuarto, cerrar el sótano y además asegurarse de poner todos los candados en las cortinas. Pero piensa también que no podía arriesgarse a que una persona que no veía desde hace años le vaciara la bodega. Tienen herramientas, cajas y algunas refacciones de los camiones, pero también un par de catres y varias cobijas. Beto se quedó dormido, estaba exhausto. Cayó en un sueño tan profundo que le fue difícil despertar de una pesadilla. Abrió los ojos en el preciso momento en que se apagó la luz del pequeño cuarto. Alguien habría apagado la luz desde afuera. Tal vez un corte de energía. Encerrado bajo tierra dentro de una bodega al interior de un mercado, pues no se veía absolutamente nada. Beto intentó volver a dormir, pero entonces escuchó ruido afuera de la pieza. Se habrían caído unas cajas encima de otras porque de pronto se hizo un escándalo. Cuando regresó el silencio, también se oyó que había alguien ahí. Atravesaron el tiradero, se escuchó que pasaron caminando por encima de las cajas y la mercancía. Luego se hizo un silencio largo. Volvieron a mover objetos, a empujar cajas, a poner cosas encima de otras. El muchacho no sabía si debía hablar o guardar silencio para que no lo descubrieran. Podrían haberse metido a robar, o tal vez era algún guardia que desconocía su presencia. La persona caminó hacia la puerta del cuarto. Hizo una pausa antes de intentar abrir. Sacudió un juego de llaves y probó varias hasta que logró quitar el cerrojo. La puerta se abrió, pero nada cambió en ese vacío absoluto de oscuridad. Beto pensó que ese sería un buen momento para anunciar su presencia, pero cuando tomó aire para hablar, sintió que algo se le atoraba en la garganta. No pudo decir palabra. La persona se aproximó poco a poco. El lugar no era muy grande, aún así tardó bastante en acercarse a los catres. Cuando lo hizo, se escuchó que subió un pie y luego el otro. Seguramente tocaba el techo porque también se oyó que parte de su cuerpo rozaba con él. Ninguno de los dos habló, aunque era evidente que ambos sabían de la presencia del otro. Beto no se quería mover porque cuando lo hacía el catre rechinaba bastante, por muy cuidadoso que fuera. Lo mismo pasaba con la otra persona, de vez en cuando algo se movía en el techo. El muchacho estaba demasiado incómodo porque además de que no podía hablar, sentía una mirada fuerte clavada en él. Inesperadamente la luz del pequeño cuarto se encendió unos segundos y enseguida se volvió a apagar. En el catre efectivamente había un hombre subido, pero era tan alto que su cuerpo se encorvaba al tocar el techo. Su cabeza y su mirada estaban exactamente encima del muchacho. Beto cerró y apretó bien los párpados porque no quería volver a ver lo que sea que tenía bien puestos los ojos en él. No durmió ni un minuto, la noche se le hizo eterna. Las luces se volvieron a encender una o dos horas después, pero él tardó en animarse a abrir los ojos. Ya no había nadie en el cuarto, pero la puerta estaba abierta y en el corredor había un desastre. Mi hermano llegó poco después. Lo primero que hizo fue bajar al sótano, se sorprendió por el tiradero y tuvo que pasar por encima de las cajas que se habían caído al suelo. Cuando llegó al cuarto al fondo del sótano, encontró un juego de llaves pegado a la puerta. Lo primero que hizo al ver al muchacho fue preguntarle cómo había abierto, o más bien, quién le había abierto, pues ese cuarto tenía la cerradura por fuera. Las llaves que tenía pegadas eran un juego que se había perdido unos meses atrás. Entonces las buscaron un día entero y como no las encontraron, mandaron a cambiar todas las chapas, todos los candados, menos el del cuarto de madera en el sótano. La razón, tal vez, es que no lo ocupaban mucho. Mi hermano cree que las llaves estaban detrás de las cajas que se cayeron, pues fue ahí el único lugar en donde nunca buscaron. Beto tardó en tomar confianza con sus compañeros. Meses adelante se atrevió a contar su experiencia y a preguntarle a alguien sobre el sujeto que había visto en el sótano, el hombre muy alto. Nadie lo ha visto nunca, probablemente no existe, o tal vez nadie se había quedado a dormir en el sótano. Lo cierto es que hace años esa bodega le pertenecía a un hombre muy alto, quien antes de morir traspasó el negocio a los dueños actuales. El diablero muerto. Cuando mi hermana se enfermó, me pidió que me encargara del negocio. Sucedió dentro de la pandemia. De hecho, mi hermana estuvo 3 semanas recuperándose en el hospital, tiempo en el cual ocurrió lo que te voy a contar. Antes de eso estuve como recepcionista en un edificio de oficina cerca de Polanco, pero al igual que muchos, perdí el empleo. En realidad no es el gran restaurante, pero paga bien las cuentas. Es una cocina económica perdida entre el centenar de pasillos dentro de la central de abastos, un pequeño local que funciona desde el 98. En fin, para mi suerte, lo único que tenía que hacer era abrir muy temprano por la mañana, recibir a los empleados, surtir las listas de ingredientes, hacer cuentas y cerrar el local. Eso del dinero era muy importante, pues los gastos de medicamentos y demás rozaban los cielos. Algunos de los empleados me eran familiares, pues han trabajado con mi hermana por varios años. Rosario, una de las chicas que entrega las comidas, también recibió instrucciones de quedarse a acompañarme hasta el cierre del local. Una tarde después del cierre, nos quedamos dentro del local a levantar una pila de losa que se cayó de una repisa. Recogimos los trozos grandes con cuidado, el resto lo barrimos y lo sacamos en una pesada caja que dejamos afuera del local para que temprano pasaran a recogerlo. Al salir, todo estaba aún más oscuro que de costumbre. Después de bajar la cortina, tratábamos de irnos serenas, pero no podíamos evitar sentir nervios al transitar los corredores a las horas más oscuras del mercado, sobre todo porque llevábamos fajos de billetes escondidos en la ropa. Recorrimos el camino habitual, sin embargo, encontramos una de las salidas bloqueadas por un grupo de hombres que estaban cargando una bodega refrigerada. La próxima salida nos llevó a un estacionamiento desértico, vacío y lúgubre. Rosario tenía un buen tiempo trabajando en ese lugar, se conocía muy bien pasillos y corredores, los atajos, los lugares por donde es mejor no pasar. Cuando salimos al exterior, cuando vimos la enorme explanada donde solo descansaban un par de camiones en la oscuridad, la chica se mostró un poco renuente. De hecho, se detuvo a pensar si habría una mejor salida. Si no estuviera tan solitario, si no estuviera tan oscuro, si la ciudad no fuera un lugar peligroso para un par de mujeres que salieron tarde de trabajar, si no llevaran 10,000 pesos en efectivo, si no tuvieran que tomar el transporte público, se hubieran desviado, no hubieran tenido problema en atravesar un profundo y extenso vacío al centro del estacionamiento. Generalmente hay grandes lámparas iluminando esos patios de carga y descarga, pero no esa noche, o no sé, creo recordar que Rosario me dijo que ahí siempre está oscuro. Quise sacar mi teléfono celular para iluminar mi camino con el flash de la cámara, pero al buscarlo en la bolsa de mi pantalón, no lo sentí. Tuve ese microinfarto que se siente al no encontrar el teléfono. No podría decirte cuánto exactamente, pero sí caminamos suficiente desde el local hasta el punto en el que nos encontrábamos. Si se me cayó el teléfono en el trayecto, tardaríamos un buen rato en encontrarlo. De verdad confiaba en que nadie lo podía haber tomado, pues no había gente, uno que otro trabajador tirado en el suelo, tomando una siesta, esperando el jale de la madrugada. Dimos la vuelta para regresar sobre nuestros pasos, caminamos unos 10 metros, cuando de pronto, una silueta apareció a lo lejos, al frente. Rosario se llevó la mano a la cabeza, luego se dibujó una cruz y besó sus dedos. «Es el diablero», me susurró al oído. Yo vi a un hombre empujando un diablito de carga, como los miles de trabajadores que transportan mercancías en esta central. Nada fuera de lo normal. La chica me detuvo cuando reanudé el paso. No me di cuenta de lo asustada que estaba, pues yo en ese momento no podía pensar en otra cosa más que en mi teléfono. «No te muevas», me dijo en voz baja. El sujeto traía un bulto amarrado con cuerdas al diablito. Se acercó lentamente por el corredor. Cuando lo pudimos ver mejor, nos dimos cuenta que lo que cargaba en bolsas negras tenía la figura de una persona. El diablero, por su parte, tenía un aspecto escalofriante. Fue en ese momento en que entendí por qué tenía tanto miedo Rosario. De hecho, a partir de ese momento, yo también comencé a sentirme intranquila. Se me aceleró el ritmo cardíaco y se me fue el aliento. Aquel sujeto no tenía párpados, tampoco tenía labios. La sonrisa que guardaba en el rostro era espantosa. En algún momento me pareció ver que el interior de la bolsa se movía. Llegó al final del pasillo y ahí dejamos de oírlo. La muchacha soltó un fuerte suspiro de alivio. Ambas estábamos temblorosas aún. A mí por un momento hasta se me olvidó lo del teléfono. Le pregunté qué había sido eso. Al parecer ella nunca lo había visto, únicamente había oído hablar de él. Una escalofriante aparición que recorre el mercado, las naves. Las personas dicen que te tienes que quedar quieto si lo ves, si te mueves, empieza a seguirte. Eso que dijo terminó de robarme el aliento. Aunque no lo creas, el susto y la impresión nos duró un buen rato. Cuando se nos pasó, le dije a Rosario que sí me podía marcar. Hasta ese momento habíamos caminado de vuelta lentamente, mirando al suelo, pero ni siquiera concentradas en encontrar el objeto perdido. Estaba segura de que lo tenía en silencio, sin embargo, confiaba en que la llamada encendería la pantalla y entonces la vería brillar en el oscuro corredor. Hubo éxito al primer intento, pero no para localizar el teléfono en el piso, sino porque alguien lo contestó. Rosario me pasó la llamada. Lo primero que dije cuando me puse el aparato en el oído fue suplicar que me lo devolvieran. Del otro lado de la línea tardaron en responder, sin embargo, era evidente que había alguien escuchando, pues se oía que estaban respirando en el micrófono. Una risita tímida y luego la voz de una mujer diciendo que el teléfono se me había olvidado en la cocina. Inmediatamente colgaron. Apresuradas regresamos al local. Pensaba que lo había dejado en la caja con los platos rotos. En realidad creí que tuve mucha suerte al haber logrado que alguien lo contestara. De lo contrario, nunca lo hubiera encontrado y se hubiera ido a la basura. Llegué, abrí la caja, revolví el interior. No había nada. No había de otra. La persona que lo contestó se lo llevó. La chica me volvió a marcar, entonces escuchamos el ruido de vibración. Venía del interior del local. Quité los candados, subí la cortina, encendí las luces y entonces lo recordé. Cuando se cayeron los platos, yo tenía el teléfono en la mano. Para recogerlos, lo puse en la barra. Ahí estaba el teléfono. Me sentí aliviada pero a la vez extrañada, pues se hizo muy grande la pregunta de «¿Entonces quién lo contestó?». Tomamos nuestras cosas, volvimos a cerrar, nos echamos a correr, tuvimos suerte de encontrar despejada la salida cercana. Esa plataforma de carga estaba bien iluminada. La recorrimos completa hasta el final, entonces salimos por fin del mercado. Aún faltaba un corredor a la intemperie, pero ese estaba un poco más concurrido. Luego de eso tomamos el camión y en el camino nos despedimos. Después de que mi hermana salió del hospital, todavía tardé unos días en contarle lo que me había pasado. Llegó un poco débil y no creí que fuera bueno abrumarla con esas cosas. Cuando se dio por fin la conversación, mi hermana me dijo que no sabía nada del diablero, que ni siquiera había oído hablar de él, pero de la persona que me contestó el teléfono, incluso me quiso advertir. Nunca han visto a nadie, pero en demasiadas ocasiones han escuchado la voz de una mujer. Adentro de la cocina. Los patios de maniobras. Mi cuñada cuenta que en una ocasión se quedó de madrugada a recibir un pedido. Ella solo iba a verificar que la orden estuviera completa y a pagarla. Los cargadores llenarían las bodegas. Mayra dice que estaba en la plataforma viendo pasar las mercancías cuando de pronto un sonido debajo de la caja del tráiler le llamó la atención. Parecía que había algo atorado. La curiosidad la hizo acercarse. Hurgó con la mirada en la oscuridad. Entonces vio que algo empezó a salir de entre las llantas. Era una criatura cuyas garras le ayudaban a aferrarse a la estructura del camión, después a escalar por el costado de la caja. La reacción de Mayra fue de horror inmediato. Caminó de espaldas y gritó. Alguien se acercó a ver qué pasaba. Entonces la criatura dio un salto hacia el aire y extendió las alas. Unos dijeron que era un halcón, otros que un águila, pero es que según mi cuñada, ellos no lo vieron bien. Solamente vieron una figura oscura con amplias alas que se echó a volar por el resto del patio. Mayra le vio las garras, la extraña manera en que usaba todas sus extremidades para escalar el contenedor. Enfrente tenían otro camión descargando. En cuestión de segundos, aquella cosa atravesó el patio y se convirtió en problema de ellos. En un inesperado instante, se escuchó un disparo. Los de la otra bodega estaban tratando de defenderse de aquella criatura que intentó levantar a un empleado. Cuando lo platicamos, ellos aseguran que lo vieron mejor, pero dijeron que era un vampiro o una bruja. Lo que sea que llegó en las llantas del tráiler, no estuvo mucho tiempo en el patio de maniobras. Ese animal se resguardó debajo de un camión que ya iba de salida. Algunos dicen que se fue con ese tráiler, otros aseguran que lo volvieron a ver en los pasillos, en lo alto, en la parte que siempre está oscura. Muchas cosas se cuentan de la central de abastos. Esperemos pronto la continuación de esta serie. Déjanos saber en los comentarios tu opinión, pero también cuéntame si alguna vez has estado ahí. Antes de retirarnos, queremos mandarle feliz cumpleaños a Isaí por sus 21 años. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.